Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Louban. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
La voz del deporte con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con la actualidad deportiva en esta jornada de miércoles, donde el Celta entrena, prepara el compromiso del Barça, ya saben, del próximo sábado, dentro de la actualidad del Celta. Y antes de hablar de ese choque, ayer por la tarde se hacía oficial el traspaso definitivo del canterano Miguel Rodríguez al Utrecht. Allí estaba cedido, había una opción de compra. Bueno, pues el conjunto Utrecht ha decidido. Arcas celestes y firma contrato en propiedad con el Utrecht hasta el año 2028. Eso sí, hay una cuestión y es que el Celta se guarda para un posible traspaso el 50% en este caso de su valor. Por lo tanto, sigue teniendo parte de los derechos el conjunto olívico, futbolista del Celta Fortuna, que llegó al primer equipo, que salió en este caso cedido, que está realizando una buena temporada precisamente en el conjunto de Utrecht y han decidido prolongar esa situación y él está contento en este caso de seguir. Mientras, el resto, repito, mirando el viaje al Barça y ayer todos los celestes viendo lo que hacía el Fútbol Club Barcelona en la Champions, que lo pasó mal en Dortmund, aunque al final imperó el resultado de la ida de 4-0, porque ayer perdió el Barcelona por 3 goles a 1. Una derrota que, bueno, estuvo cerca de ponerle la complicación en la Liga de Campeones, pero ya es finalista con el París Saint-Germain. Gavi, futbolista del Barça, decía esto a la conclusión del partido en Alemania.
Nadie dijo que iba a ser fácil hoy aquí con su afición. Ellos han salido del minuto uno apretando arriba con la afición y bueno, nosotros pues lo que nos ha tocado en este momento es defender todos juntos y no encajar, ¿no? La primera parte es verdad que, bueno, que hemos sufrido bastante ahí, pero lo importante es que no hemos encajado un gol y hemos defendido tanto que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y muy contento y orgulloso del partido del equipo. Son dos partidos, como tú has dicho, y por suerte allí ganamos de golear, ¿no? Y aquí obviamente iba a ser más difícil el partido, pero estoy muy contento con el partido, con el trabajo de todos. Después nadie se acordará de estos partidos, pero son vitales. Final es una goleada, pero hay que defender. Lo que hemos hecho hoy, sí es cierto que hemos podido también rematar la eliminatoria, hemos tenido alguna ocasión clara, pero bueno, orgulloso del equipo.
Pues llega el Barça, enfrentas al Celta este sábado en esa situación, en semifinales de la Liga de Campeones, que hace un porrón de años que no estaba, líder en la Liga e intentando cuanto antes llegar a ser campeón, cantar en este caso el alirón, aunque quedan jornadas por delante y matemáticamente todavía su perseguidor, el Real Madrid, puede cazarlo. Un Real Madrid que juega hoy, ya saben, en la Liga de Campeones a las 9 de la noche ante el Arsenal, con ese 3-0 de la ida en contra, y dice Ancelotti, aludiendo al abuelo de Carlos Alcaraz, a intentar remontar y acceder a semifinales.
Obviamente es muy importante, porque ha pasado muchas veces que el empujón de la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos años, en el pasado. Creo que va a ser mañana lo mismo. Obviamente necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar de cambiar una eliminatoria que al día de hoy es muy complicada, muy difícil. Mañana lo que queremos hacer, intentar de cambiar un poco este pensamiento, de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho, y ojalá sea así. El equipo está motivado, ilusionado, estoy cierto que a nivel de compromiso, a nivel mental, estamos muy bien. La cabeza fría va a ser muy importante, porque hay que tener un buen control del partido. El Real Madrid tiene los recursos, todos los recursos para cambiar esta eliminatoria, porque tenemos la calidad, tenemos el compromiso, tenemos la experiencia, que tiene muchos jugadores, que tiene este equipo, tenemos una afición. Entonces los recursos están ahí, hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Concentrado, cabeza muy fría, creo que no es el primer partido de este nivel para mí. Ojalá no sea el último, creo, porque esta es una competición muy especial, sobre todo para mí.
La Champions, a ver lo que pasa esta tarde en Madrid. Ya saben que la otra eliminatoria la juega Inter-Bayern con un 2-1 favorable a los italianos. Y el Paris Saint-Germain también sufrió ante el equipo de Emery, pero al final en el global de la eliminatoria pasó adelante. Ayer perdió en Aston Villa por 3-2 ante el Aston Villa. Había ganado 3-1 en el partido de ida. En segunda división, en A Coruña, esta mañana ha comparecido el director deportivo Fernando Soriano y Simo Navarro, lateral derecho granadino, ha ampliado contrato la semana pasada con el club hasta el 2026. Ha renovado por una temporada. Finalizaba contrato a la conclusión de esta campaña, pero va a seguir siendo jugador del Deportivo el próximo curso. Esta mañana era, digamos, el acto de presentación de ese acuerdo. Así hablaba el futbolista.
Bueno, yo creo que es algo que vas viendo, ¿no? Pues también en el día a día. Creo que desde que vine aquí era un reto para mí, ¿no? Viniendo a, como fue a primera ref, con el objetivo claro de conseguir ascender con este club. Y bueno, se consiguió. La verdad que me dio mucha satisfacción personal y la verdad que desde el primer momento me sentí muy bien. Desde cuando me llamaron en aquel verano, pues sentí el cariño de que estuviese aquí y bueno, a día de hoy pues lo sigo recibiendo. Estoy muy, pues bueno, muy agradecido de todo este tiempo en el que me han tratado así. Y bueno, pues luego con los compañeros muy bien, con la afición muy bien. Bueno, una buena ciudad que la verdad que como he dicho desde el primer momento me gusta mucho y me siento muy cómodo. Y bueno, la verdad que cuando tienes dos temporadas creo que buenas también con el club, pues eso también te ayuda. Y como he dicho, el mejor sitio en el que he estado, que he estado en mucho, es lo que también está bien, pero aquí quizá pues es donde mejor me he sentido y bueno, todo eso pues me ha ayudado a querer seguir aquí. Bueno, pues de un par de meses atrás o así, la verdad que fue una cosa rápida. Yo tenía claro que quería seguir aquí y el club también y bueno, como te digo, cuando estás contento y feliz en un sitio, por suerte esta temporada pues hasta la lesión he participado siempre, he podido aportar en todos los sentidos y bueno, creo que fue muy fácil llegar a un acuerdo y bueno, pues muy feliz.
Desacuerdo y de la renovación, esto era lo que decía el director deportivo Fernando Soriano.
Como bien sabéis, jugador que lleva ya dos temporadas con nosotros, subiendo su nivel, su implicación, su compromiso tanto dentro como fuera del campo. Todo ello nos ha llevado a poder plantear una renovación que ha llegado a buen final, en la que estará con nosotros una temporada más, con opción a otra dependiendo rendimiento. Y nada, Chimo, muchas gracias, contentos por tu continuidad. Te deseamos lo mejor, que podamos seguir sumando partidos y victorias juntos.
Volviendo al futbolista, hablaba de que él se siente contento en A Coruña y en el equipo porque considera que tiene un rol relevante.
Me siento importante porque, bueno, creo que también por edad la gente me puede ver así dentro del vestuario. Sí es cierto que no soy tampoco una persona que hable mucho, creo que bueno, nunca he sido de ese tipo de jugador y bueno, quizá yo lo puedo mostrar quizá pues con el carácter que tengo y como suelo ser dentro del campo en arrastrar pues bueno a esos compañeros con ese nivel y bueno, contento de que me vean así y bueno, también me lo hicieron saber pues cuando me nombraron capitán junto a José Ángel para unirnos al resto y como te digo pues son cosas que me ponen muy contento y que me hace muy feliz también. Bueno, la verdad que voy mejor. La verdad que es un proceso un poco lento las primeras semanas, porque bueno, sí es cierto que la primera semana pues prácticamente me costaba caminar y bueno, ahora he completado la tercera. La verdad que pues para caminar pues lo puedo hacer con normalidad, siempre pues bueno, sin hacerlo durante mucho tiempo y la verdad que me siento mejor, pero bueno, aún queda un tiempo por recuperar. Pues no lo sé, a ver, al final cuando, como estas semanas que prácticamente lo que más estás en casa, pues se te pasa por la cabeza todo, ¿no? Si me dará tiempo, si no, al final, bueno, yo creo que lo más importante es recuperarme bien y bueno, me centro en eso, ¿no? Voy día a día, completando semanas, respetando pues bueno, los tiempos que me dieron los doctores en cuanto a reposo y bueno, yo creo que el día a día lo marcará y en el caso de que me encontrara bien en las últimas semanas de liga, pues hombre, pues estaría encantado y si no, pues bueno, se está viendo que hay compañeros que rinden a buen nivel y que la plantilla es buena y bueno, que bueno, que no pasa nada.
En Ferrol, el Racing, preparando el compromiso ante el Eldense del fin de semana, no ha habido hoy protagonista, simplemente vamos a recuperar un corte de ayer de la comparecencia de prensa de Álvaro Sanz, que escuchamos un ratito en directo en el programa, mientras se producía, hablando precisamente del choque ante el Elche, el equipo que está cuarto por la cola intentando eludir el descenso que, bueno, ha consumado el Racing, o que puede consumar matemáticamente, vamos a decirlo así, este fin de semana, el equipo de Alejandro Menéndez.
Nosotros queremos terminar bien, ojalá podamos ganar los mayores partidos posibles, quedan 7 jornadas, tenemos la cabeza en el Eldense en este sábado, y como he dicho antes, salir a ganar, dejarnos la piel como todos los findes y conseguir esa victoria que nos daría mucha, mucha vida. Es un partido en casa que es importante para los dos y bueno, pues se darán, nosotros tenemos nuestra idea, ellos tendrán la suya y pues nosotros jugamos con eso de estar en casa, como siempre digo, de tener la afición y sobre todo de ese empuje que necesitamos y necesitan ellos también. No miramos más allá de lo que es el partido, creemos que es un partido de igual importancia que hemos tenido estas jornadas y vamos a salir a hacer el mismo partido, dejarnos la piel, sobre todo ese empuje que he dicho de la afición, que creo que es importante, que nosotros se lo tenemos que devolver con esos esfuerzos y sobre todo con ese ansiado gol o goles que necesitamos. A ver, los números hablan. Al final llevamos poquitos goles, llevamos muchos encajados. Eso no son buenas cifras para un equipo y pues se ha dado esa situación. Quizá no han salido las cosas como nosotros creíamos porque hemos tenido herramientas buenas. Y bueno, al final lo que tenemos que pensar es a corto plazo. El partido del Eldense es súper importante para nosotros.
Las palabras del futbolista del Racing, Álvaro Sanz. En la Primera Federación, el protagonista está hoy en Lugo, ha hablado Dani Vidal. El Lugo juega el sábado ante la Real Sociedad B, que es cuarto clasificado. Ya saben que el Racing, tras la derrota en Irún, está en descenso. De esa situación y del partido hablaba el futbolista del equipo lucense.
La verdad de que para estar na situación que estamos, o ánimo de equipo é bastante alto, temos moitas ganas de que chegue o próximo partido para dar ya volta a esta situación. A verdade que, bueno, os compañeiros estamos todos unidos xunto co corpo técnico e con toda a xente do club. A verdade, tamén pois sabemos que a afición, aparte de, pois bueno, de estar mal pola situación na que estamos, sabemos que o fin de semana vai a vir a apoiarnos, e por eso estamos tranquilos. Ao longo de toda a tempada, cando nos tocou levar o balón e a iniciativa do encontro, sempre, pois bueno, custounos un pouco máis, e claro, os dous partidos na casa meternos no minuto un, entonces pois bueno, tivemos que levar o encontro nos toda a iniciativa, o rival encontrase con un agasallo no minuto un, que lles daba moita motivación. Nesta categoría levantar un partido é moi complicado, entonces pois bueno, claro, o que che digo, a situación é que cando se nos poñen por diante, pois quizás nos custa un pouco máis levar a iniciativa, entonces temos que evitar esa situación, e a partir de aí, pois eu penso que somos fortes, pero temos que manter a portería a cero como sexa nesta situación na que estamos. Eu penso que a partir de aí vai vir a victoria. Todo está en resultados curtos, 1-0, 0-1, 2-1, en resultados moi curtos, que o que leve, o que cometa menos errores vai levar o partido. Pero o que pasa que nestes partidos pois encontrámonos con un peso encima, co 0-1 no primeiro minuto, entonces pois bueno, é algo difícil de levantar contra calquer rival, porque ao final hai moita igualdade. Bueno, nós tamén, se nos puxáramos por diante no minuto 1, seguramente pois non nos levantaran os partidos. A zona baixa e todos os equipos de abaixo agora é cando apretan, é cando se notan necesidades de verdade. Penso que bueno, un está loitando por entrar no playoff e nos estamos loitando para salir de aí, pero fai dúas semanas nos estábamos para estar arriba e agora estamos aquí abaixo, non? Entonces a diferencia é moi mínima, o nivel, a diferencia de nivel tamén é moi mínima, entonces penso que podemos ganar perfectamente este partido si facemos o que temos que facer e non cometemos erros. Na casa, en estes últimos partidos, eu penso que non hai datos que valgan, porque a xente xógase moitísimo, e todo está moi moi apretado, non? Entonces pois o que che digo, eles están se xogando un playoff, supoño que un empate tampouco lles valdrá, saldrán a ganar, nós tamén imos salir a ganar, entonces supoño que será un partido aberto, con bastantes ocasións, a partir de aí pois bueno, tentaremos levarnos o partido, porque necesitámoslo bastante máis que eles.
En la Segunda Federación, el Pontevedra tiene partido este fin de semana, que esperemos sea ya el del ascenso a la Primera Federación, algo que ya tiene conseguido, simplemente falta que matemáticamente se cumplan en este caso los puntos. Hablado Chiqui, precisamente del compromiso de este fin de semana con el ascenso de fondo.
Bueno, estamos tranquilos, creo que llevamos un año muy bonito, un año histórico para el club, ¿no? Yo siempre se lo comento a ellos, yo creo que este fin de semana podemos poner colofón final con nuestra gente. Creo que va a ser una expectación de locos, creo que va a haber un llenazo con nuestra gente, y aparte de la liga creo que también le sumas lo de la copa, y yo creo que tanto para el club como para la ciudad como para nosotros va a ser un año histórico, pero tranquilos porque sabemos que depende de nosotros y que hay que seguir al 100%, porque estoy seguro que ellos no lo van a poner nada fácil. Sí, está claro, hombre, nosotros no es que no queríamos que ganase en Numancia, ¿no? Pero bueno, se nos ha puesto de cara para finiquitarlo con nuestra gente. Aparte, creo que el equipo hace un buen partido en Salamanca, jugó Tella, la verdad, allí. Como te digo, estamos con una confianza por las nubes, creo que podemos materializarnos con nuestra gente y es lo que queremos. Bueno, sobre todo, como te digo, este año tenemos un grupo magnífico y eso después también se lleva al campo, ¿no? Piensas en tu gente, en tu familia, en los que te rodean. Yo, que especialmente llevo aquí 2 años, el año pasado, el último día aquí con el playoff, después del batacazo que nos llevamos, ver pasar a uno aplaudiéndote, como que te quedas orgullo de que el año siguiente yo tengo la suerte de que estamos cerquita de poder lograrlo, y piensas en toda la gente que te apoya, que te anima durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que el Pasarón es muy bonito, ¿no? Yo creo que cualquier jugador que viene a jugar el Pasarón quiere hacer su partido, porque sabe que le están viendo pues muchísima gente. Estoy seguro que ellos van a hacer su partido, que no los van a poner nada fácil, y al final, cuando salgamos al campo, tenemos que salir con esa furia en los ojos de que hay un equipo que se está jugando la vida, que somos nosotros, y es a eso que vamos a salir. Bueno, una semana con tranquilidad. Sabemos que en casa llevamos 10 victorias seguidas, queremos seguir el objetivo. Nosotros sabemos que pasaba por casa, con nuestra gente, como te digo, con tranquilidad, explorando al rival, viendo vídeos del rival. No va a ser un partido nada fácil, como te digo. Ellos al final vienen aquí a hacer su partido, saben que cada jugador, jugar en Pasarón es una cosa diferente, y estoy seguro que ellos nos lo van a poner bastante difícil.
En baloncesto ya ha habido previa, por ejemplo, del compromiso del sábado del Básquet Coruña en la Liga CB ante Granada a las 9:45 en el Coliseo. Ya saben que Básquet Coruña y Granada son los equipos que están en estos momentos en descenso. Se le ha preguntado a Diego Epifanio sobre su futuro, es decir, si la próxima temporada va a seguir en el banquillo coruñés.
Buah, es que el año que viene queda muy lejos aún. Y no es una pregunta para Epi, eso, el club tiene que tomar sus decisiones, eso yo siempre lo he dicho. No, yo llegué aquí con mi forma de trabajar, con mi forma de entender esto, con mis defectos que tengo mogollón, y con alguna virtud que también tengo, y siempre he estado a disposición del club. Entonces, bueno, cuando acabe esto ya hablaremos. Pero ahora, yo os lo juro, y no es nada, solo tengo en la cabeza ganar a Granada, ayudar al equipo a ganar a Granada, intentar, bueno, pues que la ilusión que se ha generado en el proyecto, pues que no se desvanezca, ¿sabes? Y ya está. Y ni Epi fue la solución en su momento, ni será un problema en caso de que cuando el club tenga que tomar decisiones. Yo creo que nos decimos las cosas siempre muy honestamente, y si ellos consideran que Epi tiene que seguir el año que viene, esté en la categoría que esté, pues ya lo hablaremos, y si consideran que no, pues cero problemas, ¿no? He tenido la suerte de dirigir ya 100 partidos y ojalá puedan ser 200, claro que sí.
Está el Básquet Coruña, 5 victorias de la salvación, que ocupa Girona, Andorra y Bilbao Básquet. Quedan 8 partidos. Tendría que hacer algo histórico, y es ganarlo casi todo. Y lleva solo 5 de 26 ganados. La situación, dice Diego Epifanio, es muy complicada.
Nadie le gusta estar en la posición en la que estamos, ¿no? Entonces, claro, yo no vamos a poder, no podemos ni debemos cambiar nuestro discurso. Entonces, nuestro discurso tiene que ser el que hay que trabajar todos los días, en el que hay que poner el foco en el siguiente partido, y en eso estamos. E intentar, poner el foco en el partido de Granada. Y, bueno, evidentemente, creo que todos los dos equipos tenemos presión. Evidentemente, bueno, pues nosotros tenemos la presión de que si Granada nos gana, nos sacaría 2 partidos, ya la verás, entonces nos quedaríamos muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo que lo está gestionando cada uno. Nosotros como grupo estamos intentando gestionarlo de la manera de poner el foco en lo que depende de nosotros, y en eso es lo que plasmamos el trabajo de la semana para llegar de la mejor manera posible.
Y el Obradoiro juega el viernes de Semana Santa, en Sevilla, ante el Betis, a las 8 de la tarde. Dice Félix Alonso, después de haber ganado el puesto de ventaja factor cancha en el playoff el fin de semana con victoria ante el Valencia, no están para perderlo en Sevilla.
Por ahora, pues mantener lo que conseguimos el otro día, porque es cierto que conseguimos la victoria, pero no conseguimos el averaz. Con lo cual, eso hace que no nos podamos permitir el lujo de fallar, porque sabemos que si lo hacemos, pues probablemente volveremos a estar empatados, pero al tener el haber perdido, Valencia nos pasará en la clasificación, ¿no? Estarán por delante y lo recuperarán. Así que, por lo tanto, nuestro único objetivo es ir, como lo hemos hecho siempre, partido a partido, y pensar en el del Betis, que va a ser un partido complicadísimo, y intentar hacer todo lo posible para conseguir la victoria.
Y Lugo acoge mañana las finales de la Copa Galicia de Fútbol Sala. Al mediodía, la femenina, jugarán Castro y Burela. a las 6 de la tarde la masculina, el Estelae Leis de segunda B ante el Noia de primera división. Ha hablado en Burela el técnico precisamente del Burela, Julio Delgado, de este, además, derbi provincial ante el Castro.
Bueno, no sé si será el mejor momento, pero por lo menos, como digo siempre, con mucha ilusión vamos. Al final, el año pasado no pudimos disputar esa final y, bueno, es una espinita que teníamos clavada y bueno, pues este año la afrontamos con garantías. Va prácticamente la plantilla completa, estamos haciendo buenas sesiones de entrenamiento y bueno, la verdad es que yo creo que, sobre todo la dinámica de toda la temporada, pues bueno, nos lleva a llegar a estos puntos en los que nos jugamos algo, pues estando en un buen nivel. Es un equipo que ya el año pasado ya demostró lo que era, con las incorporaciones del mercado de invierno que vinieron con Julia y con Camila, pues bueno, el equipo creció bastante y bueno, ahí lo vemos que sigue creciendo, no sé si creo que está sexto en la clasificación. Bueno, haciendo buenos partidos, el otro día ganó en Roldán fuera. Bien, lo veo un equipo muy, muy serio, muy, muy compacto y bueno, me espero un partido muy disputado. Al final no deja de ser una final en la que influyen también otros.
Mañana
otros
esas finales de la Copa Galicia de Fútbol Sala. Ahora hacemos una pausa y sigue el deporte en Radio Voz hasta las 3 de la tarde.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Hasta las 3 en punto, todavía con media hora por delante en el programa, para hablar un ratito más de deporte, y vamos a hablar un rato más también del Deportivo de La Coruña, y como cada miércoles lo vamos a hacer con mi buen amigo José Manuel Pose. Hola José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Seguimos parecido a la semana pasada. Bueno, un poquito más lejos del descenso y un poquito más lejos del playoff.
Sí, bueno, al final como lo que veníamos vaticinando, ¿no? Es decir, que se nos antojaba complicada la posibilidad de meterse en playoff, porque bueno, al final hay muchos puntos, muchos equipos por el medio y demás, y se nos antoja, bueno, pues prácticamente imposible ya desde hace unas cuantas jornadas el hecho de que el Deportivo se vea abocado a pelear por el descenso, ¿no? Sí, sí. A una distancia considerable.
Es la realidad, creo que lo vemos todos y todas, ¿no? Las matemáticas dicen que todavía puedes bajar y que todavía puedes subir, pero la lógica dice que te vas a quedar en segunda, que no vas a tener problemas por abajo ni opciones por arriba. Hubiese cambiado un poco la cosa si hubieses ganado al Mirandés, ¿eh? Porque estaríamos hablando de que ya en lugar de un décimo serías noveno y también tendrías, pues, en lugar de 8 puntos de distancia, 6 puntos. Pero más que a los puntos de distancia, me diría que tú tendrías 2 más sumados, ya estarías en 51, y sobre todo a lo que digo, que estarías por encima de otros 2 equipos, pero claro, no ganaste.
Sí, claro, es la importancia de las victorias en las ligas de 3 puntos con relación a los empates, ¿no? Al final, es decir, a mí me hace gracia cuando dice la gente, no, bueno, llevamos 8 jornadas sin perder. Sí, es cierto, ¿no? Pero al final miras el número de victorias y claro, si en 4 partidos tú ganas 2 y pierdes 2, tiene 6 puntos. Si en 4 partidos tú empatas los 4, tienes 4 puntos.
Sí, sí, es así. Y mira,
no has perdido. No he perdido, pero he dejado de ganar.
Sí. ¿Me entiendes? Fíjate que el Depor, por ejemplo, ha arreglado, y yo creo que puedo decir igual con un poquito más, con la boca un poquito más grande, el que lleva 8 sin perder, porque ahí atrás encadenó 2 victorias seguidas, y 2 victorias seguidas te dan un gran salto en la categoría. Pero es eso, si tú estás 8 partidos sin perder, pero ganas 1, pues al final tienes 10 puntos. O sea, que uno que gane 3 y empate otro tiene los mismos puntos. Mira,
en 8 jornadas,
¿no?
Mario, esto es muy sencillo. En 8 jornadas, 8 jornadas sin perder, con 8 empates son 8 puntos. En 8 jornadas pierdes 5, ganas 3, tienes 9.
Sí, sí. Dicho
con
esto,
3 victorias. Es decir, hablo un poco de la ambición, ¿no? Lo llevamos explicando mucho tiempo. Llevo intentando trasladarlo mucho tiempo. Es decir, que sigo echando en falta, pues eso, un poco más de ambición, de ir a por el partido. Cuando estás en ventaja o cuando ya la cosa se te pone un poco de cara, pues. ¿Entiendes? Porque ves que hay mucha diferencia entre la victoria y el empate.
Sí, sí. De hecho, el otro día el entrenador Óscar Gil Sanz arriesga, claro, cuando no tenía nada que defender, ¿no? Y así consigue el punto, ¿eh? Hay que decirlo, metiendo a más gente de ataque y demás, porque el Depor salió bien, luego para mí no estuvo bien, en la segunda parte estuvo mucho mejor el Mirandés y lo acabó arreglando con el tanto de Yeremay, con polémica de VAR, como siempre, y bueno, pues lo que viene a ser un partido de segunda, y ya sabíamos, no hay que quitarle mérito al Mirandés, que era un campo complicado. Lo de los 8 partidos sin perder sí que tiene una buena lectura, ¿no? Y es que parece que el equipo cada vez es más sólido. Un equipo que no pierde siempre va a tener muchas opciones a lo largo de un año a pensar en cosas grandes.
Sí, no cabe duda. Es decir, vamos a ver, que está bien. No perder nos da un dato fundamental. El dato fundamental que nos da el no perder es que eres un equipo de la categoría, que perteneces a esa categoría sin lugar a dudas y que vas a tener opciones de ganar alguno de esos partidos. Sí, sí. Esto es que, y en 8 partidos has jugado contra equipos de todo pelaje. Es decir, de la parte alta de la tabla, de la parte baja, de la parte media. Vale, estamos en lo mismo. Es decir, no te ganan los de arriba, pero también te cuesta ganar los de abajo. Entonces, al final estamos donde estamos, ¿no? O sea, un poco la clasificación en una liga regular te coloca donde realmente mereces, ¿verdad? Y bueno, y estamos ahora en una zona tranquila, eso, sin pasar apuros, Y bueno, pues también tendríamos que ser tremendamente optimistas para pensar en algo más, de cara a mirar hacia arriba.
Sí, en algo más ambicioso. Todo se puede dar en fútbol, porque nunca se sabe, pero parece complicado. Dicho esto, yo soy el primero que al inicio de la temporada dije que el objetivo claro para un equipo que llega a segunda, te llames Depor o te llames como te llames, es quedarte en la categoría. Y eso se va a conseguir, y se va a conseguir sin apuros. Le ganaremos al Tenerife. Ellos son el peor equipo visitante de la liga, pero no vienen mal en las últimas jornadas. Y bueno, si hay un equipo necesitado ahora mismo es el Tenerife, porque si aquí hacemos cuentas para el playoff, allí las cuentas que tienen son ganar igual 6 de los 7 partidos que quedan para poder salvarse.
Sí, están quemando sus últimas naves, ¿no? Es decir, al final están jugándoselo por el todo en estas jornadas. Cada una de las jornadas para ellos. Aquí cuando temporadas anteriores hablábamos de que a lo mejor un partido era una final y había gente que decía que no lo era, para el Tenerife cada partido de los que quedan es una auténtica final. Sí. Tiene que ganar. La imagen del Tenerife en las últimas jornadas está siendo mucho mejor, está siendo muy buena. Cervera, pues bueno, le ha dado un cambio.
Le han renovado, ¿eh?
Sí, no, y repito, no es fácil coger un equipo en la situación en la que está el Tenerife y demás y estar dando la cara como está dándola y compitiendo absolutamente todos los partidos como lo está haciendo. Pero claro, si eso no va acompañado de victorias, al final acaba tal. ¿Qué pasa? La mala suerte para el Deportivo es que coge un rival todavía, pues eso, ¿no? Peleando todavía y con cierta vida, ¿no? Sí. Si lo coges a lo mejor dentro de 3 jornadas, pues ya va a ser un equipo pues ya que esté pensando tal vez más en la próxima temporada. ¿No? Incluso tanto los jugadores como el propio club pensando ya más en la próxima temporada. Ahora mismo todavía están luchando por un sueño que se me antoja muy complicado, pero que es posible. Por lo tanto, se agarrarán a esas matemáticas y a la posibilidad de cumplir eso, ¿no? De quedarse en la categoría.
Es un aviso de lo que es esta segunda, ¿eh? Porque el Tenerife arrancaba el año pensando en ascender a primera.
Sí, claro, sí, pero había muchos, ¿no? Había muchos candidatos, porque al final lo hablamos semana tras semana, los recién descendidos de primera, que vienen con ese bagaje, con esa inercia y tal, y que buscan ese efecto rebote de tocar la segunda para volver a primera de nuevo, no están ahí, y luego pues los tradicionales, ¿no? Zaragoza partía con la misma idea, que Tenerife, y los grandes clubes de la categoría, ¿no? Es Sporting, Oviedo, y otros muchos que llevan años ya en segunda división y que demuestra la dificultad de salir y de la segunda división y llegar a primera.
Sí, el Cartagena que ya ha descendido ya estuvo ahí el año pasado, pero el Racing de Ferrol el año pasado estuvo peleando incluso por el playoff y fue uno de los equipos destacados en la primera vuelta. El Tenerife arrancaba la liga pensando en subir y va a bajar o está a punto de que eso se dé. El Eldense sí que era un equipo más de estar por ahí. El Zaragoza también quería estar arriba, está marcando la permanencia. Fíjate, el Málaga que venía como un tiro, empezó fantásticamente bien, parecía que estaba mejor que el Depor y ahora mismo está a 3 puntos del descenso porque creo que llevan 5 partidos sin ganar, una cosa así. El Castellón que vino aquí en la primera vuelta y también iba como un tiro, ahora está también ahí con 43 puntos, que no están tampoco muy lejos del Depor. Al final el Depor tiene 6 puntos más, pero son 6 puntos que marcan la diferencia entre no tener que mirar hacia abajo o estar todavía en el lío. Incluso Sporting, otro histórico, Cádiz, 44, 45, esos equipos todavía no han escapado de esa lucha. Y Almería y Granada, pues por el momento parece que pueden llegar, porque el Almería está uno del playoff y el Granada 2, pero no se acaban de asentar en esas posiciones, seguramente acaben pudiendo tener ahí también un hueco. En lo futbolístico, ¿cómo ves el partido? ¿Qué te imaginas para el domingo?
Fundamentalmente, como siempre, pensando más en el Deportivo, pues lo de siempre, ¿no? Esperar que nuestras dos bandas en ataque estén bien, estén a su nivel y que a partir de ahí el equipo pueda crecer, ¿no? Ahora, con Barbero de 9 parece ser que se podrá repetir. Entonces, pues un poquito eso, ¿no? Un poquito esperar a que nuestros jugadores diferenciales sean capaces de estar acertados en ataque. Y en cuanto al Tenerife, espero un equipo ordenado, que no renuncie a tener la pelota cuando pueda hacerlo, pero desde luego, además un equipo de Cervera, que es un equipo muy ordenado defensivamente y que te busca hacer daño en transiciones y contras rápidas también. Entonces lo hizo al Cádiz y le fue bien, y ahora pues lo está intentando hacer en el Tenerife de nuevo. Por tanto, esa organización defensiva no va a ser fácil, hacerle daño al Tenerife, y por contra tienes que estar muy cauteloso con eso, con dónde pierdes la pelota, en qué momento lo pierdes, porque si no tienes el equipo muy equilibrado y muy ordenado, te pueden hacer daño ellos en contraataques. Es decir, pueden nos vamos a encontrar un partido que en el que ojalá no sea así, pero que un equipo que nos va a intentar dar de nuestra propia medicina, ¿no?
Sí, de esperar un poco y contragolpear. Eso es lo que pinta de que vamos a encontrar el domingo en un Tenerife que tiene a Padilla como máximo goleador, 7 goles, un clásico como Enrique Gallego suma 6, los 5 de Diarra, un buen futbolista, a mí me gusta este Yusuf Diarra, y luego también los 4 de Michael Mesa, otro de esos fichajes que en teoría tenía que subir el nivel, y la verdad es que se le han pegado con todo este año en Tenerife. ¿Algo más que quieras comentar, José?
Pues nada, desear como siempre que el Deportivo sea capaz de sumar 3 puntos, será una satisfacción grande para toda la parroquia, y nada más, y desearle a todo el mundo, pues, unos, aquellos que puedan disfrutar de ellos, unos buenos días de vacaciones, con calma y salud.
Eso mismo. Y el lunes nos volvemos a ver por aquí. Gracias, José. Descansa tú también en el puente. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. José Manuel Pose, que cada miércoles se pasa por aquí para hablar un ratito de cómo está el Depor. Son las 3:20. Nos vamos ya a otras cosas, como por ejemplo el baloncesto. Esta mañana ha hablado Diego Epifanio en lo que ya es la previa del partido del fin de semana. Hay que tener en cuenta que mañana y pasado son días festivos. Muchos equipos han adelantado las ruedas de prensa. Otros no. Muchos otros la van a dar sobre todo mañana, algunos, muchos el sábado también, el viernes pues habrá pocas comparecencias, el Viernes Santo, pero bueno, es una semana un poco diferente, y por eso, como decimos, ha hablado ya hoy el técnico del Básquet Coruña, Diego Epifanio, con el partido en mente de este próximo sábado, a partir de las 9:45 de la noche, la visita de Granada al Coliseum. Es clave para el Básquet Coruña ganar, si quiere mantener algún hilo de esperanza en el final de la Liga. Nos quedan 7 partidos por delante, al Básquet Coruña le quedan 8, pero al resto de equipos, o la mayoría de equipos, le quedan 7. Hay 4 conjuntos ahora mismo que tienen un partido menos, que son Básquet Coruña, el resto no afectan mucho. Bueno, otro es Lleida, que está ahí también con 10 victorias, esa sí que le afecta al Básquet Coruña, Zaragoza, contra quien tendremos que jugar, que tiene ya 11 victorias, y Gran Canaria, que ya está con 14, siendo uno de los equipos de playoff. Esos 4 equipos tienen un partido menos que el resto de los conjuntos de la Liga ACB. El Básquet Coruña, con lo que acabamos de contar, con 8 partidos por jugar, está ahora mismo a 5 victorias de la salvación y está a un triunfo de Granada, que también está en descenso. Ganando, podría el Básquet Coruña superar a Granada. Si gana el Básquet Averás, en la ida, si no recuerdo mal, perdimos de 3 puntos, y por lo tanto, bueno, pues una victoria de más de 3 le daría al Básquet Coruña la posibilidad de abandonar el farolillo rojo de la Liga y al menos meterte 17º, y pensar ya que por delante pues habría varios equipos. Veremos si a 4 victorias o a 5, si alguno pincha, podría tener un poquito más de vida el Básquet Coruña, y pensando también en esa vida extra del partido frente a Zaragoza. Pero evidentemente es muy difícil, tienes 5 victorias, quedan 8 partidos y mínimo vas a tener que ganar, yo diría que 6, y creo que con 6 no va a llegar, seguramente 7, si no los 8. 8 igual no, pero posiblemente 7 sí, o 6 con Averás. Bueno, es una situación evidentemente muy complicada, de la que esta mañana ha vuelto a hablar Diego Epifanio.
Nadie le gusta estar en la posición en la que estamos, ¿no? Entonces, claro, yo no vamos a poder, no podemos ni debemos cambiar nuestro discurso. Entonces, nuestro discurso tiene que ser el que hay que trabajar todos los días, en el que hay que poner el foco en el siguiente partido, y en eso estamos. Intentar, poner el foco en el partido de Granada. Y bueno, evidentemente, creo que todos los 2 equipos tenemos presión. Evidentemente, bueno, pues nosotros tenemos la presión de que si Granada nos gana, nos sacaría 2 partidos y a la Verás, entonces nos quedaríamos muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo que lo está gestionando cada uno. Nosotros como grupo estamos intentando gestionarlo de la manera de poner el foco en lo que depende de nosotros. Y en eso es lo que plasmamos el trabajo de la semana para llegar de la mejor manera posible.
Con el apoyo del Coliseum el fin de semana, el partido en casa, ¿cómo lo ve Diego Epifanio? El volver a jugar aquí será clave, que la gente también vaya, fecha complicada, sábado de Semana Santa. De todas maneras, el Básquet de Coruña, dice su técnico, siempre quiere jugar en casa.
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar dentro de la mala situación en la que podemos estar, para que, bueno, pues que nuestros aficionados también se lo pasen bien, y luego, pues como os he dicho siempre, pelear para para proteger y defender el escudo lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, bueno, claro que aún quedan muchos partidos y ahora tenemos que estar muy centrados en este partido contra Granada, que perdimos el Averas de 3 en un partido en el que, bueno, tuvimos muchas opciones de llevarnos, hubo muchos momentos en el marcador, fuimos por delante, pero bueno, de 3 o 4 decisiones nos impidieron llevarnos el partido, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros jugar en casa tiene que ser un refuerzo positivo siempre.
Para ese partido del que hablas y también el técnico del Básquet Coruña, sigue el choque del sábado ante Granada.
Un partido, bueno, para nosotros importante porque es en casa, es contra un rival que está por delante nuestro en la clasificación y, bueno, vamos a ver si podemos poner el foco en los detalles porque, bueno, aunque seamos a día de hoy los dos últimos equipos de la clasificación, creo que Granada tiene muchas cosas buenas como equipo, tiene un entrenador y un club que ya han pasado por situaciones como la que están pasando ahora, de estar abajo en la clasificación y al final acabar consiguiendo su objetivo. Es un equipo que, bueno, sus registros ofensivos, sobre todo numéricos, no están, yo creo, siendo justos con el rendimiento como equipo, ¿no? Creo que, bueno, es un equipo que ha cambiado jugadores, que ahora, bueno, pues tienen impacto otros jugadores distintos que en la primera vuelta, aparte de que Noah sigue siendo un poco su referencia interior. Y, bueno, es un equipo que complica mucho los partidos. De hecho, bueno, ahí está su rendimiento en los partidos en los que ha competido en todos muy bien, en los que se agarra muy bien a los partidos, en los que pone muchos problemas, sobre todo por su capacidad de trabajo defensivo, ¿no? Tiene muchas armas defensivas y complica mucho la elaboración ofensiva del rival.
En la ida ganó Granada en casa 80-77 y por lo tanto, pues en el partido del fin de semana, si el Básquet Coruña es capaz de ganar de 4 puntos, se llevaría también un Básquet Averas que podría ser clave en el final de la liga si creemos que el Básquet Coruña todavía tiene alguna opción de mantenerse en la categoría. Diego Epifanio esta mañana también habló de que ha cumplido 100 partidos con el Básquet Coruña, que está muy contento de haber llegado a esa cifra, y aprovechando todo esto le hemos preguntado si se ve aquí durante más tiempo, no en esta temporada, que evidentemente sí va a acabar el curso, la apuesta del Básquet Coruña ha sido firme por el técnico y va a continuar siendo el entrenador del equipo, sino más allá, el próximo año, incluso en caso de descenso, si puede ser el técnico que de nuevo comande en la primera FEB, en la antigua Leporo, al conjunto coruñés. Pues esto es lo que ha dicho el míster.
Buah, es que el año que viene queda muy lejos aún. Y no es una pregunta para Epi, es una... Eso, el club tiene que tomar sus decisiones, eso yo siempre lo he dicho. No, yo llegué aquí con mi forma de trabajar, con mi forma de entender esto, con mis defectos que tengo mogollón, y con alguna virtud que también tengo, y siempre he estado a disposición del club. Entonces, bueno, cuando acabe esto ya hablaremos. Pero ahora, yo os lo juro, y no es nada, solo tengo en la cabeza ganar a Granada, ayudar al equipo a ganar a Granada, intentar, bueno, pues que la ilusión que se ha generado en el proyecto, pues que no se desvanezca, ¿sabes? Y ya está. Y mi EPI fue la solución en su momento, ni será un problema en caso de que cuando el club tenga que tomar decisiones. Yo creo que nos decimos las cosas siempre muy honestamente, y si ellos consideran que EPI tiene que seguir el año que viene, esté en la categoría que esté, pues ya lo hablaremos, y si consideran que no, pues cero problemas, ¿no? He tenido la suerte de dirigir ya 100 partidos y ojalá puedan ser 200, claro que sí.
Bueno, 100 partidos que va a cumplir el fin de semana, en el partido con el Granada, Diego Epifanio, y muy contento por ello. Veremos si estira la cuenta el año que viene. Podría ser una opción. Hay que acabar la temporada y ver cuál es el pensamiento del club, pero si han apostado por él, a pesar de la mala temporada en esta Liga CB, de los malos resultados, y se va seguramente a consumar el descenso, pues un técnico con experiencia que ya ha llevado a este equipo a la Liga CB y que ya tiene otros ascensos, podría ser perfectamente también la opción. Como decía al principio del programa, igual también depende un poco de cómo de quemada esté la situación tras un año, que evidentemente, no un año, sino una temporada en la CB, porque el año ha sido bueno, hemos celebrado hace nada el ascenso en el año pasado, pero un año natural que no ha sido tan malo, lo que ha sido malo es, o lo que ha sido mal es la temporada en Liga CB, y digo, claro, años así de complicados, pues a veces también hacen replantearse las cosas. Lo iremos viendo y os lo iremos contando aquí en el programa. Enseguida vamos a hablar de un éxito, el del 5 Coruña Fútbol Sala, con el ascenso del pasado fin de semana a la Segunda División B.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Low Band. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y antes de ir con el fútbol sala y esa buena noticia del 5 Coruña, vamos a escuchar a Juanjo Páez, que nos ha dejado la última hora del pádel con los resultados del fin de semana en la Liga Gallega.
Hola Mario, buenas tardes. Pues te comento rápidamente cómo se encuentra la Liga Gallega de Pádel en sus primeras categorías, tanto en masculina como femenina, zona norte y zona sur. Disputadas ya las 11 primeras jornadas, recordamos que van a ser 4 o 5 más, depende del grupo. En la primera masculina zona norte hay un claro líder, un solvente primer clasificado, que es el Smash Padel Seguros Tamborela. Ha conseguido 11 puntos de los 11 posibles, con lo cual no se lo va a poner nada fácil al que a priori parecía el equipo favorito para renovar el título conseguido el año pasado, que sería el 3-3 de Carballo, con sede en Bertoa, que en este caso tiene 10 puntos. Así que se presume que va a ser muy, muy disputada esta primera posición en la primera categoría de la zona norte, en masculina. En primera femenina, en la zona norte, siguen primeras clasificadas las jugadoras del CSC Arriaza, sacándole 2 puntos de ventaja al equipo Neco Padel, también con sede en Coruña, en CSC Mato Grande. Así que en la primera femenina, zona norte, todo queda en casa en Mato Grande. En la zona sur, primera masculina, primeros clasificados Club Deportivo Sanxenxo con 10 puntos, le sigue de cerca también el Abogados Teder Abogados, el equipo con sede en 12 Padel Center, y en primera femenina la zona sur lideran las jugadoras del islascies.com, seguidas muy de cerca también por el equipo de Fisioterapia San Lázaro. Recordamos y aconsejamos también a nuestros oyentes, hablábamos la semana pasada con Ignacio Otero, uno de los gerentes del club Padel de Tres en Bergondo, nos comentaba que está ya en juego su torneo, así que recomendamos mañana mismo, ya hay partidos interesantes, pero sobre todo las rondas finales que serán el sábado y domingo en el mismo club, con sede en Bergondo, Padel de Tres. Recordamos que las entradas son libres y gratuitas. Si algún oyente quiere ver algún partido interesante, pues podrá acudir y revisar los horarios y los cuadros que están en la página de mistorneosonline.com. Un saludo.
Pues le damos las gracias, como siempre, a Juanjo Páez por contarnos también toda la actualidad del pádel. Y en estos últimos minutos de programa queremos destacar una gran noticia y además muy merecida, como es el ascenso del 5 Coruña con su equipo senior a la segunda división B del fútbol sala nacional, solo por debajo de las dos principales, de lo que es la Liga de Fútbol Profesional y de esa división B. En la Liga de Fútbol Profesional este año, por ejemplo, jugando Noya, jugando también Burela, en la segunda división equipos como el Parrulo o Parrulo y como el Lugo Sala, pues en la anterior ya vamos a tener al 5 Coruña después de que el fin de semana consiguiese ganar en O Carballiño en un partido pues muy loco, 7-8 fue el resultado final, todavía quedaban jornadas, de no haber ganado todavía quedarían opciones, pero se podía finiquitar y lo finiquitó el conjunto que dirige Pachi Fernández con Tochi González. Está con nosotros Pachi Fernández, que además es el director deportivo del club. Hola Pachi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que estarás encantado, ¿no? Después de todo lo que habéis hecho en las últimas temporadas, cantera, equipo femenino, llevar también al senior masculino ya a una tercera división nacional.
Bueno, la verdad que era un poco el proyecto cuando se nació y vas dando pasitos y aún encima ves que los pasitos se van afianzando y va siendo como ese niño pequeño que va creciendo y va creando su camino, pues claro, claro que estás contento.
Pasitos, y hablas de cuando se creó el proyecto, que fue hace 13 años, porque podemos decir un poco que el 5 Coruña pues es el hijo también del Mera Fútbol Sala, ¿no? De allí os vinisteis para aquí, club nuevo, y ahí nació todo, y 13 años después ya tenéis al equipo en categoría nacional.
Pues como bien dices, todo nace esto de unos románticos que estábamos en el Egasa Chaston de aquella, sí. Nos fuimos a Mera, montamos el Mera, estuvimos allí 10 años y ahí sí que llegamos a estar en segunda B con nuestro equipo senior y bueno, y vinimos aquí a Coruña con la idea de resurgir ese ave fénix del fútbol sala en la ciudad de La Coruña. Uh-huh. El proyecto ya era llegar con muy poquito y muy pocas, o sea, con mucha paciencia a la élite del fútbol sala español y este era un paso necesario. Nos llevó 13 años, no nos poníamos metas, porque creo que como bien citabas ahí, esos equipazos como Burela, Parrulo, Noya, nosotros al final somos un bebé, estamos en pañales. Así, claro, sí. en esta realidad de Coruña llevamos solo 13 años y creo que hemos crecido muchísimo horizontalmente y era el pasito de que faltaba a lo mejor para empezar a crecer verticalmente.
Pues sí, porque además los que conocemos un poco también lo que es el 5 Coruña y demás, tenéis un montón, Pachi, de categorías inferiores, creo que son más de 20 equipos, este año creo que son 21, una cosa así, más de 400 niños y niñas. ¿Hay jugadores vuestros que han destacado en los juveniles de los últimos años que vemos ahora jugando, por ejemplo, en conjuntos como el Noia y demás? ¿Otros equipos gallegos han venido a vuestra cantera? Ahora ya vamos a tener un equipo más arriba y esos jugadores todavía van a tener más salida.
Sí, creo que es un punto ahí a la hora de... Nosotros somos un club formador y a pesar de ahora estar en segunda B, consideramos que seguimos siendo un club formador porque nuestra idea es que cuando empezamos a trabajar con un chaval o con una chavala, pues que llegue a la élite del fútbol sala español. Si se lo podemos dar nosotros, pues maravilloso, pero bueno, de momento estamos en segunda B, no se lo podemos dar y no queremos cortarle las alas a nadie. Todos los años vienen pues estos clubes potentes que de Galicia y de fuera de Galicia,
de fuera, sí,
que
sí,
clasificatoriamente a nivel de ligas están por encima de nosotros, interesados en nuestros jugadores y jugadoras, y para nosotros eso es un orgullo de la leche. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues estamos un pasito más cerca y también va a ser una manera de poder preparar a todos nuestros jugadores para competir ahí arriba de todo.
Yo sé, por ejemplo, que este año hay equipos de primera división que van a venir a por alguno de vuestros chavales en verano, no vais a poner problema como nunca, como hacéis siempre, pero que hay equipos de primera que también este año quieren pescar ahí.
Como te decía, es un orgullo. Para nosotros es un orgullo que los clubes, porque aparte me suele pasar a mí, que me llaman a mí preguntándome por ellos, y nosotros tenemos en ese aspecto una política muy clara. Nosotros lo único que queremos es el bien del chaval y la evolución del chaval.
Sí, sí.
Y si realmente creemos que es un paso favorable para él, seremos los primeros en empujarla que lo dé. Yo digo siempre, si dentro de 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, los Iván Rumbo, que ahora están Parrulo y nació en el Mera Fútbol Sala, Iván Fernández, que ahora está en Noya, Gonzalo Santa Cruz, que está en Parrulo con Lucas, toda esa gente, dentro de unos años, vuelve, después de estar 10 años en Primera División, y nos da un pasito de nivel, pues nos seguirá ayudando a crecer. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Sergio Buján. Sergio Buján es, para mí, de los mejores jugadores gallegos, estuvo en la élite, en Santiago Futsal, en Narón, en Estelae, y este año, el año pasado, para que veas un poco de ejemplo, el año pasado juega playoff de ascenso a segunda con Estelae, y nada más acabar el playoff, me llama y me dice, oye, que a mí me apetece intentar ascender al 5 Coruña. y estuvo en la dinámica del equipo este año. Entonces, es un poco esa la política que tenemos que tener, crecer con los chavales, y luego, pues a lo que no llegue el nivel de nuestros chavales, pues que nos lo dé un poquito de gente con experiencia.
Sí, sí. Y en donde pues esos chavales tengan mucho nivel y el 5 Coruña todavía no les pueda dar de jugar en categorías más altas, pues lo que dice Pachi, abrir la puerta y que puedan jugar en otros lados, y por lo tanto hay que hablar claramente de que el 5 Coruña es un ejemplo en muchas cosas para muchísimos clubes. Me quedan nada, segundos, pero ¿cómo está la sección femenina, Pachi?
Pues emprendiendo camino. Tuvimos ese varapalo hace 2 años con el descenso de segunda división a preferente, pero tenemos probablemente la plantilla más joven de toda preferente y queremos hacer un poco ese reflejo de la sección masculina. Captar niñas, crecer horizontalmente y luego verticalmente, como pasó con el masculino.
Pues ya os vamos llamando, Pachi. Os damos la enhorabuena. Gracias, como siempre, por atendernos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo para Pachi Fernández, el director deportivo, uno de los hombres importantes dentro del 5 Coruña. E insisto, un club que es un ejemplo, sobre todo por eso, crear chicos y luego no poner ningún problema para que se puedan desarrollar y que puedan tener una buena carrera deportiva. Son las 3, nos vamos. Mañana no, el lunes más. Adiós.
Radio Voz. Alegría.